Vamos a compartir Marcos 7 del 24 al 30. Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida, una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió: «Deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Pero ella le respondió: «Es verdad, Señor, pero los cachorros, debajo de la mesa, comen las migajas que dejan caer los hijos». Entonces él le dijo: «A causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija». Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bueno, es un milagro requete contra raro, ¿no? Porque sí, uno no está acostumbrado a ver a un Jesús hablándole a nadie en este tono, ¿no? Entonces, vieron que a veces lo que nos pasa es que le quitamos tensión, entonces inmediatamente buscamos la excusa o lo que sea, ¿no? Y acá realmente hay como cierta torpeza de Jesús, ¿no? Sí. Igual que cuando en Cana de Galilea le dice a su madre, cuando le pide que no tienen vino, en el original griego, le dice a la Virgen: «¿Qué tú y a mí?». Le dice así, ¿no? Y uno dice: «Che, pues de tu vieja, no le digas a tu mamá».
Lo podríamos traducir a cordobés, te digo.
Así le dice: «¿Qué tú y a mí?». Le dice, hasta tiene un giro en griego que es muy, muy, muy simpático, porque es así, una expresión muy coloquial, donde le dice: «¿Qué te mete hoy yo? No tengo nada que ver». Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Uno no le tiene que quitar la tensión a Jesús, siendo como hasta torpe con esa mujer. Así que lo vamos a desandar.
Sorprende
como
esto,
siempre,
padre.
En tres momentos. Uh-huh. Lo primero es, si ustedes se fijan, y hasta uno lo puede relacionar con los textos que hemos visto antes de la hija de Jairo y de la hemorroísa, porque el texto, no está el comienzo, pues ya vamos a volver al comienzo. Esta mujer se fue a postrarse a los pies de Jesús. ¿Vieron? Uh-huh. Jairo hace exactamente el mismo gesto. Se postró a los pies de Jesús.
Sí.
Y después, la hemorroísa le roba primero el milagro, tocándolo de atrás, porque ha oído hablar de él, ¿no? Fíjense, a esta le cuesta mucho más que a Jairo, porque teniendo el mismo gesto, no recibe la misma respuesta de Jesús.
No.
O sea, Jesús a Jairo lo atiende porque se postra a sus pies. En cambio, esta mujer, de algún modo, comienza rechazándola. O sea, uno puede decir: Jairo era un jefe de sinagoga, Jairo era un varón, esta era una mujer y una mujer pagana. Entonces, en la primera reacción de Jesús, y aunque nos suene crudo, pareciera que el esquema de la época de atender en primer lugar a los judíos y el esquema de atender al requerimiento de un varón también funciona en la psiquis y afectividad humana de Jesús. Es decir, esta, por ser mujer, no recibe el mismo trato que Jairo. Y esta, por ser madre, no solo por ser mujer, sino por ser madre, no recibe el mismo trato que la hemorroísa, porque la hemorroísa, Jesús se detiene, la busca la mirada, la hace hablar. En cambio, a esta, medio que la trapea al comienzo. Ustedes saben que uh-huh. este texto tiene la mirada de Marcos y de Mateo, sí. No así la de Lucas. A Lucas le tiene que haber chocado este relato o esta narración que recibía de Jesús, y Mateo le agrega lo mismo que le pasaba, o no, lo hemos visto en otros textos, que es la obstrucción de los discípulos, o la mirada de menosprecio de los discípulos, ¿no? Mateo, en vez de ponerla adentro de la casa, Jesús lo pone caminando en la región de Tiro y Sidón, Y los discípulos se acercan y le dicen, aténdela porque nos persigue con los gritos, ¿no? O sea, aténdela porque nos harta, aténdela porque es una molestia para nosotros, ¿no? O sea,
diría Cacho Buenaventura, es una cansadora.
La cansadora, exactamente, exactamente. Entonces, fíjense que en el perfil de esto que va a suceder, estamos en un esquema claramente patriarcal, claramente de la época, donde Marcos ha puesto antes los mismos gestos en otros personajes, y en esos personajes despertó la condescendencia, la cercanía de Jesús. En cambio, acá no, ¿no? Yo, por recomendación de la señora periodista que está ahí, en este tiempo he visto una serie muy cortita, ¿no? Me habías recomendado,
sí,
Flor.
Sí.
Y donde hay una mujer que es madre.
Sí.
¿No? Las dos cosas. Y que el hecho de ser mujer y de ser madre le hace todo mucho más difícil. Muchísimo más difícil.
Así.
O sea, que en lo cotidiano la vida se le complica. Y que los alrededores, en vez de despertar la conmoción, la cercanía, la empatía, es como el fastidio, como el ninguneo, el menosprecio, y me parece que eso es lo que quiere generar como ambiente Marco, ¿no? Entonces, a mí me parece muy lindo que podamos darle vuelta a esto, pensando en todas las mujeres que nos escuchan, cuando la mujer, aparte de ser mujer, es mamá, y que esas dos cosas le hacen más difícil el acceso a determinados vínculos, a determinadas situaciones, donde todo se le pone más complicado. Y donde muchas veces a aquellos que podrían ser ocasión de salvación, de cercanía, en vez de ser parte de la solución, terminamos siendo parte del problema, ¿no? Donde no terminamos de empatizar con ese mundo femenino y maternal, como esta sirofenicia, ¿no? Donde los que deberíamos ayudar para acercar a Jesús en estas situaciones, si lo hacemos, lo hacemos porque no nos queda otra, ¿no? Nos hacemos como tolerando, que sería la versión de Marcos, ¿no? Está bueno preguntarse por qué Jesús reacciona así, por qué Marcos lo desnuda de este modo, haciéndolo repetir en quien pide el mismo gesto que un judío noble o un judío con cierto estatus social, que en la mujer a Jesús no le despierta nada de esto, ¿no? No le despierta esta conmoción, este deseo de ayudar, sino que le despierta indiferencia en Mateo y una conversación muy fuerte en Marcos, ¿no? Estaría bueno que algunas mujeres se animaran a expresar esto. O sea, cuando yo espero algo de lo religioso, de alguien que se expresa, o lo he visto expresarse más humano, pero en el caso de mi feminidad, en el caso de mi maternidad, no lo encuentro, ¿no? Sino que encuentro indiferencia, rechazo, el lenguaje, y eso ya vamos a ver por qué, hasta tiene que ver con cierta ironía, ¿no? Le marca una ironía que no es de Jesús, sino de Marcos, pero que también es muy fuerte, ¿no? La mujer puesta en una situación de maternidad, esa maternidad en juego, la hija está enferma, está poseída por un espíritu impuro, ¿no? O sea, no es que esté endemoniada solamente, sino que está poseída por un espíritu impuro. Hay algunos autores que, cuando Marcos habla de la posesión por un espíritu impuro, dicen que es mucho más que la tipificación del demonio cuando decimos, oye, hay endemoniado, sino que tiene que ver con algo de insatisfacción, tiene que ver con cuando la estructura social, económica y política nos doblega. Por ejemplo, Mateo lo pone siempre con los grupos insurrectos de Israel, que para el resto están todos locos. O sea, esta gente está loca, esta gente es mala, esta gente porque se queja, porque nunca se conforma con nada. En manos de esta hija podría ser mucho más que un demonio en la categoría que lo solemos poner, ¿no?
Padre, además es mujer el hijo, la hija de la sirofenicia. Además es
igual,
mujer.
Igual
que la hija de Jairo.
Exacto.
¿Por qué no recibe el mismo trato? ¿Por qué no deja de hacer todo y camina hacia la casa de esta mujer. ¿Por qué no la visita como inmediatamente decide hacerlo con la hija de Jairo? Se va a la casa, acá no. De hecho, ni siquiera va a ir a la casa, es un milagro de distancia, se llama, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué? ¿Por qué actúa distinto? ¿Por qué no nos mira
solo
igual?
¿Solo por el hecho de ser mujer?
Y por ser mujer y por ser pagana, uh-huh. por las dos cosas, ¿no?
Solo por esas
pero
dos cosas.
Jesús. Es
claro,
Jesús, no
por
es
eso.
Otro, ¿no?
¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser? ¿Y cuántas de ustedes a veces han sentido, cómo puede ser que en la iglesia las categorías sean exactamente las mismas que en el mundo profano? ¿Cómo puede ser que me traten igual que si mi jefe fuera un pagano? ¿Cómo puede ser que no entienda que tengo mi hija enferma, que por eso voy a faltar al trabajo? ¿Cómo puede ser que me mire con cara socarrona o me diga otra vez? Si después es creyente, si después dice que tiene valores, si después dice, digo, ¿cuántas veces nos pasa eso, no? O sea, digo, nosotros tenemos, yo pienso en nuestra parroquia sobre todo, ¿no? A veces los curas tenemos gente contratada, empleados y todo lo demás, y muchas de ellas son mujeres. ¿Cuántas veces se asombran de que nuestro trato en la clave, cuando traen alguna dificultad o algún problema, nos ponemos el chip empresario, ¿no? O sea, nos sacamos el cuellito, dejamos ser cura y contamos día de falta, esto y aquello, y no me importa si tu hija está enferma, no me importa, digo, déjasela con alguien. Digo, ¿cuántas veces, digo, para mirar el asombro que nos tiene que despertar que sea Jesús el que está en este caso, como no teniendo las mismas categorías que tiene con un varón? Muchas mujeres, por ser mujeres y por ser mamás, están acostumbradas a no tener las mismas categorías en el trato humano, personal y también laboral, ¿no?
O ¿sabes qué? Al revés. Tenemos las mismas categorías que todos sin ningún tipo de excepción o comprensión.
Sí, bueno, claro, ¿cuál? Uh-huh. O sea, sí, no, ojalá que sea al menos al revés, que tengan ninguna y no que tengan menos.
Sí,
¿no?
O sea, sí.
A la hora de buscar un trabajo, a la hora de sostenerlo, si vos decís que tenés tres chicos menores de edad, o si vos decís que tenés un chico con una discapacidad.
Y capaz que ni te toman.
Tal cual.
Directamente.
Tal cual. Y en esa dimensión, pensar que también en espacios que se dicen creyentes sucede, es como más impactante.
Mucho más impactante, porque
no esperado.
No solamente uno lo siente como injusto, sino que lo siente a su vez como incoherente, porque dicen una cosa y hacen otra, sino también como una falta de empatía.
Bueno, pareciera que narrativamente eso es lo que quiere generar Marcos. Marcos quiere generar, como decir, estoy ya en el capítulo 7 del más bueno de los hombres, del protagonista de los hechos portentosos más preciosos, de la conmoción de alguien con situaciones que nadie más se conmocionó, y de pronto me sale con esta.
Claro.
Ay, sí.
Y de pronto me sale con algo y me dice, bueno, loco, no sos vos.
Claro, ¿quién es?
¿Qué te pasó hoy?
Se equivocaron acá.
Bueno, pero sí. porque
nos descolocó a todos.
Lo adelanto, porque lo vamos a ver en el tercer momento recién. Acá la fuerza está en la mujer y no en Jesús. Acá quien produce el cambio y la transformación es esta mujer. Se nota mucho más claro en Mateo, ¿no? Pero en Marcos también. O sea, porque sigo adelantando cosas que querría dejar el tercer momento, pero uno debería poder salir de acá y las que están escuchando poder decir, mira, mamita, es cierto todo lo que decís, pero con el lamento no vamos a llegar a ningún lado. Uh-huh. Así que tenés que ser vos la que produzca el cambio. Acá, en el primer esbozo que yo quiero dar es que los que están del otro lado puedan expresar sus enojos cuando en los ambientes, digamos los religiosos, pero también uno puede poner infinidad de lugares, ahora de pronto se me ocurre uno concreto que no lo voy a decir, pero infinidad de lugares vinculados a los derechos humanos, vinculados a a cosas relacionadas a los derechos de la mujer, a esto, a aquello, donde después, en esos mismos lugares, el trato con aquella que deberían privilegiar termina siendo horroroso. Entonces, ¿cómo? Hay dos categorías para defender los derechos humanos, los derechos de la mujer. Cuando nos toca de cerca, ya no son los mismos. Cuando me toca a mí, ya mi actitud es distinta. Digo, hay un montón de ámbitos donde en la teoría somos todos progres, feministas, esto y aquello. Pero después, cuando está al frente, manejamos dos manuales.
Sí, también.
Dentro de la iglesia, ¿no? Pero también afuera, ¿eh? Sí. O sea, hay ámbitos que nos han escandalizado de determinadas situaciones donde, claro, cuando es una mujer de otro lado, la defiende, pero cuando te toca cerquita...
Actúas igual que los otros.
No respetaste su derecho, no pagaste lo que debías pagar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, acá estamos en una situación así, o sea, alguien del que uno debería esperar lo mejor, de pronto su respuesta comparativamente con otras actitudes que han tenido quienes han pedido milagros en las mismas condiciones, Jairo, la hemorroísa, el postrarse, no le despierta inmediatamente el mismo sentimiento a Jesús, sino que la ningunea, sino que en el caso de Mateo, pareciera que la escucha y sigue caminando, o sea, ni se frena, Son los discípulos que dicen atendela porque nos harta. Él parece que sigue caminando, o sea, como si estuviera ensimismado, ¿no? Está bueno pensar y que los que están del otro lado puedan rezar, hasta quizás asumiendo que hay cosas que han normalizado y que ahora se encuentran, puchi, ¿por qué? ¿Por qué lo tomé como normal ahí? ¿Por qué lo tomé como que debía ser así porque venía de alguien religioso? Y bueno, el padre sabrá por qué me trata así. O, digo, peor cuando uno está enojado y los alrededor me dicen, bueno, pero también vos porque no entendés que él... Esas cosas que a veces nos pasan, ¿no?
Sí. Realmente es desconcertante, Jesús, con esto, y confiamos y esperamos que ahora, en el próximo bloque, te invito, Padre, a que después podamos compartir qué hay detrás de todo esto, ¿no? Que aparentemente ocurre, digamos, se presenta desconcertante, y a la vez detrás de todo esto, seguro sabemos que Jesús tiene un caminito siempre nuevo para proponernos. Les invitamos a todos a que se sigan comunicando con nosotros al 3518-171-593.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia. como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí,
y seguimos dialogando con el padre Chovy, con el padre Roberto Álvarez. Estamos, bueno, transitando juntos, tratando de interpretar juntos este evangelio de la Sirofenicia, esta actitud de Jesús que uno por ahí no entiende, es desconcertante. Trata uno de ponerse en situación, en lugar, cuántas veces uno lo vivió así, con quién, cómo reaccionó uno. En eso estamos, ¿no, padre?
Exactamente, y vamos a ver el contexto que lo empieza a explicar, ¿no? Por un lado, el texto que ustedes han leído en la versión Pueblo de Dios dice que era pagana y de origen sirofenicia. El original dice que era griega, helénica, porque ya con el origen sirofenicio era suficiente para que cualquiera que leyera supiera que no era judía, ¿no? Es de origen sirofenicio y es helénica o griega. Al expresar esto, no está expresando cierto nivel socioeconómico, cultural, más bien alto, ¿no? O sea, no es una mujer pobre. Casi que uno puede decir, al igual que el hemorroíce, que ha tenido suficiente plata, aunque se la hayan gastado para ir a los médicos, acá también estamos ante una mujer con cierta posición social. Uh-huh. O sea, lo que le hace Jesús a esta mujer es lo que puede sentir cualquier mujer cuando se postra, cuando pide, cuando reclama, cuando necesita, y del otro lado no tiene respuesta. No hace falta que sea alguien de bajos recursos, con situaciones de vulnerabilidad extrema, sino que cualquier tipo de mujer. Y el contexto en el que está diciendo esto Jesús, en el Evangelio de Marcos, es entre las dos multiplicaciones de los panes. Fíjense que va a terminar hablando de migas también, ¿no? De migajas.
Sí.
Que refiere o recuerda de algún modo al tema del pan. Entre la primera multiplicación y la segunda multiplicación de los panes están estos milagros y también la discusión sobre lo puro y lo impuro. Jesús acaba de tener un debate fuerte sobre cuáles son las cosas impuras y cuáles son las cosas que no lo son, ¿no? Como queriendo abrirle la cabeza particularmente a sus discípulos y Marcos a las primeras comunidades. Entonces, en el medio de esto, en el medio de camina hacia, hacia aquello que va a mostrar que es la segunda multiplicación, donde le da de comer al mundo, donde ya no es una comida solo para los judíos, sino es para toda la humanidad, se da este milagro. Y lo que va a seguir a esto es un sordo mudo. Si hay algo que no tiene esta mujer, es ser sorda muda, ¿no? O sea, esta mujer grita en Mateo, esta mujer lo confronta a Jesús, o sea, tiene una palabra para decir. Una mujer pagana, culta, en el medio de la transición de una comunidad que tiene que empezar a entender que no solo Jesús ha venido para el grupo chiquito, los suyos, sino para todos, le produce a Jesús este cambio mental o interior, ¿no? Me parece que al ponerlo ahí, lo que está pretendiendo Marcos, y después de algún modo menos visible, repite Mateo, es como un espejo. En Jesús está la comunidad cristiana, que siempre tiene que salir de la sacristía, diría el Papa, o de estar con las variables previsibles que siempre ha manejado, donde ha funcionado repartir el pan, hacia el universo de la humanidad completa, hacia la otra orilla, hacia procesos culturales distintos. ¿A dónde vamos a llevar nuestra canastita de pan? Bueno, en ese contexto, en una lectura de hoy, que no hubiéramos hecho hace muchos años, no solo está el tema de lo puro o lo impuro en general, tratado en el texto anterior, donde dice lo que está dentro del corazón es lo impuro, sino que está esto de una mujer. Es precioso pensar en el hoy, insisto, en la lectura de hoy, que está metiendo al ladito nomás, después de la multiplicación de los padres, la primera multiplicación, después de trabajar lo puro o lo impuro, está trabajando el milagro con una mujer donde es él el que va a cambiar la cabeza. El que va a cambiar la cabeza es Jesús. Y la que genera ese cambio es esta mujer pagana, culta, helénica, griega, que produce eso. Empieza a vislumbrarse una buena noticia que tiene que ver con vos como mujer, vos que hasta ahora te has sentido que no te alcanzaba a arrodillarte como los varones, no te alcanzaba con pedir o clamar como los varones, hay en tu genio y en tu modo y en tu maternidad un plus que hasta es capaz de cambiarle la cabeza a Jesús de Nazaret.
Ah, qué lindo, decilo de nuevo, me gustó eso, lo quiero anotar.
No, que digo, que es capaz de cambiarle la cabeza a Jesús de Nazaret el hecho de ser mujer y ser madre, y que entonces tu grito va a tener una densidad, tu palabra va a tener una densidad que para la cultura del momento y sobre todo para el pueblo judío tiene tanta trascendencia como el habilitar todos los alimentos. Ustedes saben que los judíos hasta hoy, los ortodoxos, siguen teniendo un montón de pruritos y de condiciones para comer algo. Al lado de eso y antes de un sordo mudo, pone esta mujer que grita. Entonces, este grito femenino le puede abrir a la iglesia un montón de puertas, un montón de modos de mirar estas realidades que hasta hoy se nos pasaban. Eso lo digo desde hoy, desde una perspectiva que incorpora lo femenino, lo feminista, en una lectura de la Biblia.
Padre, o sea, lo que estás diciendo, ¿no?, es que Jesús, a esta actitud de primero parecer un rechazo y después un cambio, lo hizo como adrede, o sea, ¿a sabiendas?
El que lo hace como adrede es Marcos y Mateo, ¿no? El que lo hace, digo, Marcos es el que, ustedes saben que las tradiciones de milagro, no es que vino un reportero siguiendo los pasos de Jesús, sino que son pequeñas tradiciones asentadas en la historia, lo vuelvo a decir, pequeñas tradiciones orales o escritas asentadas en la historia, que después los evangelistas como teólogos ubicaron en algún lugar de sus evangelios y le dieron su propia impronta, ¿no? O sea, la inspiración estuvo desde que lo vieron a Jesús hacer el milagro, desde que lo interpretaron, desde que lo guardaron en pequeñas tradiciones y finalmente el redactor. Todo el proceso es inspirado. El redactor lo que hace es ponerlo en un lugar y darle cierto contenido. Marcos lo pone en el medio de este proceso de tensión entre el adentro de la iglesia solo para nosotros, y una afuera que da miedo, que tiene que ver con todas las naciones. Mateo es más preciso, no tanto en el lugar, pero sí, digo, también lo pone en el mismo lugar, pero Mateo lo que le agrega es esto de, el milagro termina diciendo, Mateo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Las estructuras de milagros siempre son muy rígidas. O sea, el modo de contar un milagro en la antigüedad tenía una estructura. Yo lo suelo comparar con los avisos fúnebres. Los avisos fúnebres tienen una estructura muy, muy, muy rígida. Si nadie se va de la estructura de un aviso fúnebre. Es muy raro que alguien le haga un cambio a un aviso fúnebre. Bueno, lo mismo era para contar un milagro. Era muy raro que alguien le hiciera un cambio. Y la estructura del milagro, de un relato de milagro tenía la presentación de la dificultad, el pedido al que lo iba a curar, la curación, y terminaba con la admiración. Fíjense, la mayoría de los milagros de Jesús termina, la gente se admiraba, todo lo hecho bien, uh-huh. Y llenos de temor, siempre tiene el mismo giro al final, uh-huh. Los que están alrededor o el curado se admira. Aquel que se admira es Jesús en Mateo. Mateo cambia la estructura tradicional del milagro para decir que el que se admira es Jesús. La pucha, ¿qué fe hay en esta mujer? Yo no hubiera creído nunca que una pagana y pa' colmo mujer tuviera semejantes agallas. Y eso lo admira de tal modo que termina de producir ya el cambio hacia la segunda multiplicación.
En este caso Marcos. Maravilla. En este caso Marcos.
Claro. No, los dos tienen la segunda multiplicación ahí nomás, ¿no? Cerquita, lo que le pone Marcos antes, el sordomudo, como contraste a esta mujer.
La admiración de Jesús después del milagro, también acá en Marcos.
Sí, es menor, ¿no?
Sí.
Porque Marcos no le dice que en Jesús, en Mateo le dice, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Acá simplemente le dice, a causa de lo que has dicho, claro, puedes irte, el demonio ha salido de tu hija, ¿no? Es menor. En cambio, en Mateo ya lo lleva a lo mismo que suele decir los milagros habituales. Qué maravilla lo que ha pasado, qué gran profeta tenemos entre nosotros. Lo lleva a un gesto de admiración más grande, ¿no? Es muy lindo pensar que de algo, ustedes saben que cuando yo hice mi trabajo final del bachillerato, cuando uno termina el seminario, uh-huh. Hice un trabajo que se llama La conciencia mesiánica de Jesús, que hay muchas teorías de que si Jesús siempre supo todo antes de, o que si fue creciendo en su conciencia, ¿no? Hoy en día se dice que fue creciendo en la conciencia, y von Balthasar, que es el que yo... ¿no? Uh-huh. No. Y quien logre ese quiebre es ni más ni menos que esta mujer, ¿no? Logra quebrar hasta la resistencia de Jesús, ¿no? Y lo quiebra, yo vamos a la tercera parte, primero con un enorme coraje. Si ustedes se fijan, al mismo hombre frente a quien se arrodilló, ahora pulsea, ¿eh? Este mismo hombre, cuando han llorado frente a la hija de Jairo, los echó, dice, ¿no? Vieron que los sacó de la sala a todos. O sea, Jesús ya ha manifestado antes temperamento. A este mismo hombre solo se animan a discutirle los escribas o fariseos muy formados. De hecho, muchas veces, fíjense que los textos dicen que murmuraban entre ellos o se decían hacia adentro, porque no se animaban a discutirle a Jesús así como así, ¿no? Ni siquiera fariseos, escribas, varones, se nota que haya una discusión a menudo. Esta mujer le habla de igual a igual. Al mismo hombre que sí. Se le arrodilló pidiéndole un milagro, de pronto se le planta, ¿eh?
Sí, yo no decía, qué rapidez, qué agudeza, qué creatividad para responder.
Es un discurso de espadachines. Sí. Porque lo primero que hace Jesús, con la ironía, le usa una ironía, con esto de no está bien, el no está bien, el giro este no está bien, que es coloquial, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. O sea, viene haciendo cosas que no están bien desde el contexto del Evangelio.
Sí.
No está bien que toque los enfermos, no está bien que curen sábado, claro. No está bien que se meta en una casa, no está bien, digo, no están bien 800 cosas. En el fondo lo que está haciendo es, en el diálogo Marcos, provocando esto de, va a terminar haciendo otra cosa más, que para que los que leemos, no está bien, pero lleven la expresión a veces a nuestros giros solemnes, no está bien que yo te diga esto o que yo haga esto. Entonces me excuso para no hacer lo que debo hacer según el corazón de Jesús con tantas mujeres que claman en el no está bien. No está bien. Si yo hago la excepción con vos, después la voy a tener que hacer con todos. No está bien. Digo, es un giro tan irónico, pero tan nuestro tantas veces, para dejar todavía a muchas mujeres recluidas y postergadas, ¿no? Yo me parece que una vez le decía el consejo de este cura a una mujer que sufría violencia por su marido alcoholizado y que va a consultar al cura porque el marido pide tener vínculo sexual, y el cura dice, no está bien negarle el débito conyugal al marido, ¿no? Digo, a veces lo nuestro no está bien, tan masculino, ante clamores femeninos, es un horror. Es un horror. Seguimos diciéndole a tantas cosas que nos claman las mujeres, no está bien, y lo hacemos parado en una loma, lo hacemos desde más arriba, con una manipulación sacral a veces, terrible, ¿no? O sea, y cuando digo sacral, no digo solamente el cura, ¿eh? A veces el catequista, a veces los esposos, a veces los que rodean al mundo femenino que clama, y más cuando son desde la maternidad, nuestra respuesta es, no está bien, no está bien, ¿no? O sea, así, casi irónicamente, empieza con ironía Marcos, ¿no?
No sé si está bien, pero te daría un Oscar por lo que acabas de decir.
No.
¡Qué horror! ¡Qué horror!
Ay, ella dice qué horror y se le pasan rostros. Escucha.
Sí.
Claro, tal cual.
Sí, es así.
Yo digo, pero fíjense, lo último, porque se nos va a ir todo el tiempo, ¿no? Pero una cosita más que hace el texto. Fíjense que cuando la mujer le contesta, ni siquiera le resigna que sea más tarde. O sea, no dice, bueno, cuando termines con todo lo que tienes que hacer hoy, date una vuelta por casa y cúramela. Yo entiendo que tu prioridad son los judíos. Le dice que la prioridad son los judíos, pero le dice, los cachorros comen lo que dejan caer los hijos.
¿Se hace valer o no?
Que no es más tarde, ¿eh? Es a la vez.
Una gente.
A la vez que comen, dejan caer. O sea, haceme el milagro ya. Haceme el milagro ya. Digo, no le está cediendo, ni en la simultaneidad de milagro. O sea, se lo pide ahora mientras da de comer a los hijos, no más tarde, no más adelante, y ya no se lo está pidiendo, ¿no? O sea, está haciendo una constatación. Mira, mientras vos te dedicas a los hijos, también caen migas.
Claro.
Hacelo ya.
Hacelo ya.
Y no lo trata mal a Jesús.
No, lo trata respetuosamente. Lo trata respetuosamente. Es una helénica que sí sabe debatir, que sabe de silogismos, que sabe del mundo griego, pero lo trata con firmeza, con mucha elegancia, pero también lo pone contra las cuerdas, ¿no? Por eso a mí me encanta que al milagro de Marcos, Mateo le agregue esta admiración, mujer primero, ¿no? Mujer, qué grande es tu fe. Yo digo, si las que están oyendo fueran capaces de pronto corcoviar y decir, che, llevo mucho tiempo arrodillando a mí pidiendo cosas, llevo mucho tiempo hasta con gestos que si los miro o tomo perspectiva son humillantes. ¿No ha llegado el momento que con firmeza, con dulzura, pero también con claridad, pueda hablar de igual a igual, pueda confrontar? Acá hay una mujer que se le está animando a Jesús como no se le han animado muchísimos fariseos, escribas y otros varones, ¿no? Y lo está haciendo porque le urge o le clama su maternidad. ¿Cuántas de ustedes les clama la maternidad, les clama la femineidad, y en algún momento esquemas patriarcales o religiosos le terminan diciendo, y bueno, será más tarde, y bueno, será cuando dispongan? Y bueno, ya se lo dije y ya llegará el momento que lo hará. Es tremendo, ¿no?
Compartimos algunos mensajes, padre. Dale. Hola, maravillosa mirada del padre, excelente conocedor del alma femenina. ¿Tiene algún libro o canal para conocerlo un poco más al padre?
No escribo.
Bien, todavía.
Escribo en privado.
Todavía.
Carmen llega desde Formosa y nos dice, ¡ay, qué tema! qué belleza como lo dice el Padre. Asimismo pienso y siento como Él lo está diciendo.
Buen día, entiendo que Jesús la discrimina para probar su fe bajo la excusa de que Él vino en primera instancia por el pueblo judío, o sea, ella es gentil o pagana. Saludos.
Por acá no.
Es cierto, pero también es una mira como diciendo, bueno, a ver, tenía la intención que pícaro Jesús que quería despertar eso. No, está funcionando desde un lugar que históricamente es el que haría cualquier varón, ¿no? Entonces, en eso, también entender que los textos quieren decir que hay un salto cualitativo en la misión de Jesús gracias a esta mujer, ¿no? O sea, hay un salto de calidad. El Padre bueno en esta mujer le abre la conciencia a su Hijo eterno con conciencia humana a otra dimensión. Precioso, eso es precioso. Anímense a decirnos cosas, anímense a expresar con claridad, con contundencia, con argumentos, aquello que la Iglesia necesita escuchar para abrirse a otros mundos, ¿no?
Gracias, Padre, por esa visión de mujer y madre en el Evangelio. Me siento muy identificada con lo que decís. La respuesta de la mujer bien maternal no se va a quedar con lo que él dice, sino que insiste hasta que lo consigue. No nos dice el nombre.
Bien, por aquí, hola, buen día. Pienso en esta mujer y creo que ella estaba acostumbrada y de alguna manera creía que así debía ser, hasta que su amor por su hija le dio valor para responderle así a Jesús. Y él esperaba de ella que se diera cuenta que tenía mucho para dar. En primer lugar, amor. Y la hace sentir valiosa. Soy Mariela de Arias.
También Graciela nos dice...
Vuelvo a interrumpir sí. En esto de... Pareciera que en este caso la que enseña es ella. Nos tenemos que animar a poder decir eso. Aparte de la Virgen que le ha enseñado a balbucear sus primeras palabras, a gatear y un montón de cosas, hay otras mujeres en la vida de Jesús que le enseñaron. Le enseñaron.
Graciela Chela de Quitilipi dice, ¿qué quiere decir? ¿Que Jesús también nos trata como hombre machista o la pone a prueba la mujer? Hasta ahora entendí que Jesús es machista.
No, lo que digo es que le estrujaba, le pide agua, es de una hay un montón de situaciones donde Jesús es totalmente distinto en relación a esta mujer, en el trato a la mujer. En este caso, lo que quieren marcar los evangelistas es que en el caso de esto de ir camino hacia darle de comer al mundo, de ser pan de vida para el mundo entero, esta mujer le enseñó.
Hermoso.
Hola, Lola. Gente. Hola, gente hermosa, son una luz en el camino. Gracias, el solo por hoy me hizo trabajar la ansiedad, la tolerancia, la aceptación. Soy Lola de Saavedra y transité por Naranón y hoy estamos en recuperación mi hijo y la familia.
Y Virginia nos dice, el verdadero empoderamiento es sin victimización. Gracias, Padre, hermoso el programa.